Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A falta de dos días para conocer la decisión final de Pedro Sánchez, el PSOE ha convertido este sábado el Comité Federal reunido en Ferraz en un gran acto de apoyo al presidente del Gobierno. Ha sido un Comité Federal inédito, con todas las intervenciones en abierto, cuando la costumbre es hacerlas a puerta cerrada, y hasta el punto de que se han instalado pantallas de televisión en la calle para que pudieran seguirlo la multitud de militantes socialistas llegados de toda España. 12.500, según la delegación del Gobierno, aunque había estimaciones de que acudirían hasta 40.000. Finalmente, como decíamos, han sido 12.500 y siempre según los datos que ha dado la delegación del Gobierno. Y la consigna, todos con Sánchez. Y mientras en privado muchos dirigentes socialistas reconocían esta mañana miedo y preocupación por lo que pueda pasar, evitando eso sí hacer quinielas, en público todos han pedido que Sánchez siga en Moncloa. Escuchamos a María Jesús Montero, a Eneko Andueza, María Chivite y Óscar Puente.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo.
Querido Pedro, vale la pena.
Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista.
Entre tanto, el Partido Popular ha puesto en marcha una iniciativa para instar a la ciudadanía a dar respuesta a la carta de Sánchez. Los populares han activado esa campaña, que lleva por título En legítima correspondencia, en la que invitan a los españoles a trasladar al presidente del Gobierno los problemas reales a los que se enfrentan en su día a día. Y a la par, los pesos pesados del PP elevan el tono contra Sánchez conforme van quedando menos horas para que conozcamos esa decisión final. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de tener un tic autoritario inédito, dice desde Franco.
Si alguien puede insultar y denostar a los jueces, se acabó la democracia. Si alguien puede perseguir a los periodistas por informar, se acabó la democracia. Y estamos, pues, ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto. Jamás en la historia de España habíamos visto una cosa como esta. El show de Sánchez de estos días es impropio de un líder europeo.
Por su parte, la presidenta madrileña Díaz Ayuso reclama a Sánchez menos manifestaciones y más explicaciones.
Están utilizando a través del sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera. Viven para echar más madera, para cargarse de falsos pretextos, para controlar y para señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos. Y esto es lo que va a empezar a partir del lunes.
Y en este compás de espera hemos sabido también que más de dos tercios de los españoles, el 77%, cree que Pedro Sánchez va a seguir siendo el presidente del Gobierno tras su rueda de prensa del lunes, según una encuesta realizada por Sigma 2 para el Partido Popular, a la que ha tenido acceso la cadena COPE. En concreto, un 56% cree que el actual presidente del Gobierno va a anunciar el lunes que sigue al mando del Ejecutivo, mientras que un 21% opina que Sánchez va a poner en marcha una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Recordamos que es una fórmula recogida en la Constitución por la cual Sánchez continuaría muy probablemente al mando del Gobierno al necesitar más síes que noes. Además, y siempre según esta encuesta a la que ha tenido acceso COPE, más de la mitad de los españoles cree que la carta de Sánchez es una estrategia política. Pero al margen de la política, por supuesto, hay más asuntos. Por ejemplo, que nos queda por delante aún un fin de semana con tiempo muy desapacible, marcado por la lluvia, por los cielos grises y por unas temperaturas más bajas de lo que suele ser normal en esta época del año, ya a punto de empezar mayo, Manuel Raez.
Sí, porque como bien dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. En este caso vuelve una borrasca sobre la península, la borrasca Sancho, que desde hoy mismo está haciéndose de notar con una bajada de temperaturas y cielos nubosos con posibles chubascos dispersos en casi todo el país, salvo en el oeste de Andalucía, y además precipitaciones intensas en Cataluña y Baleares, que como nos recuerda el experto climático Jorge Olcina en COPE, son muy positivas para la crisis de la sequía.
el nombre de Borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos y bienvenida sea, ¿no?
De cara a la semana que viene, el tiempo lo seguirán protagonizando las precipitaciones a lo largo de toda la península, sobre todo en la meseta, Cataluña, Baleares y toda la costa norte, manteniéndose también una estabilidad de las temperaturas máximas y mínimas.
Gracias, Manu. Es noticia también la muerte de Francisco Rico, el filólogo y miembro de la Real Academia Española, reconocido por sus estudios sobre el Siglo de Oro, de manera especial sobre la obra de Cervantes, ha fallecido a los 81 años. Esto es lo más destacado de la información hasta ahora. Recuerda que sigues en COPE y en 13.
COPE, estar informado. Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en un sábado en el que la actualidad nos lleva hasta la calle Ferraz, hasta la sede del Partido Socialista, en la que los del PSOE han convertido este Comité Federal de hoy en un acto de apoyo al presidente del Gobierno que continúa con su periodo de reflexión, tal y como anunció a través de una carta, y en el que los dirigentes socialistas han decidido parar el acto para sumarse a las masas. La delegación del Gobierno habla a esta hora de unas 12.500 personas concentradas, unos resultados que incluso estarían lejos de los 40.000 que se esperaban en un principio. El tramo de la calle de Ferraz donde se encuentra la sede socialista ha sido cortada al tráfico y 150 antidisturbios están desplegados en la zona. A las puertas de la sede del PSOE está Laura Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una convocatoria que ha comenzado a las 11 de la mañana y que ha estado pasada por agua en las primeras horas. Laura.
Ni la lluvia ni el frío que hacía a primera hora de este sábado han desanimado a los militantes que han venido desde diferentes partes de España. Paraguas en mano y con banderas del partido predomina el optimismo aquí en Ferraz. Creen que esta manifestación hará reflexionar al presidente del Gobierno y que no dimitirá. Hay voces también más pesimistas, eso sí. En lo que coinciden es en el hartazgo del tono de la política últimamente. Así lo contaban las militantes socialistas que vienen de Málaga.
Y debería de esto hacer una reflexión sobre todo a todo el arco parlamentario que estamos los españoles un poquito hartos. Hartos de insultos, de agresiones, de mentiras. Así que el presidente ha llegado a su tope. El mensaje para el resto y para el señor Feijóo, que venía de buenecito y de sencillito y de buena gente y al final no ha salido rana. Así que espero sinceramente que el Parlamento baje el tono.
Ambiente festivo pero reivindicativo aquí frente a la sede de los socialistas, cuyos dirigentes han dado un auténtico baño de masas interrumpiendo el Comité Federal. Le han salido a saludar a las personas que llevaban aquí en Ferraz desde primera hora.
Gracias, Laura. Bueno, como te digo, los dirigentes socialistas han escenificado su apoyo a Pedro Sánchez uno por uno a su llegada a este Comité Federal, que ha arrancado a las 10:30. Félix Bolaños, Pilar Alegría o Patxi López, además de los líderes autonómicos. Aunque ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien ha abierto este Comité Federal en Ferraz y lo ha hecho en tono de ruego a Sánchez.
Pedro, quédate. Estamos contigo. Adelante, adelante. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir empujando este país. España no puede retroceder.
Una cita que eclipsa además el primer fin de semana de la campaña electoral en Cataluña, unos comicios en los que el PSC es el favorito según las encuestas. Su líder, Salvador Illa, se ha desplazado también a Madrid y ha aprovechado para hacer campaña desde este Comité Federal, pidiendo también a Sánchez que vuelva.
El 12 de mayo hay que unir y servir. Hay que abrir una nueva etapa en Cataluña. Eso es lo que nos voy a contar a los ciudadanos de Reus y lo que voy a hacer estos 12 días. Y nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia. Lo antes que sea posible.
Y las reacciones a este Comité Federal de los Socialistas reconvertido en un acto para ensalzar la figura de Sánchez no han tardado en llegar por parte de la oposición, entre ellas la del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que pide a la ciudadanía no dejarse engañar.
Cuando se ataca a los periodistas y a los medios de comunicación, lo que se está haciendo es dimitiendo de la democracia. Y yo le pido a todos los ciudadanos, de cualquier condición, que no se dejen engañar. Que España no tiene un problema, el que tiene un problema judicial es el señor Sánchez. Y ese problema del señor Sánchez, de su partido y su gobierno, está intentando arrastrar a su partido. Pero pido que deje de crearle problemas al conjunto de los españoles.
Bueno, pues el lunes Pedro Sánchez nos sacará de dudas tras su periodo de reflexión. Lo que está claro es que, independientemente de su decisión, el guión de Ferraz se ha cumplido a la perfección, salvo parece por el poder de convocatoria. Al margen de las cifras, del mayor o menor éxito, el día de hoy confirma que Sánchez como estratega no tiene rival y hoy ha conseguido aumentar la presión a los jueces, a los medios de comunicación y también movilizar a los suyos. Y mientras Pedro Sánchez sigue reflexionando, los problemas se acumulan y uno de los lastres es nuestra economía y sigue siendo en concreto el desempleo, porque seguimos a la cabeza de Europa en esta materia y según la última EPA, la última encuesta de población activa del primer trimestre, hemos comenzado el año con 140.000 empleos menos y con un repunte del paro que roza el 12,3%. Y este sí que es un motivo, desde luego, para la reflexión. Carlos Victoria es economista de Comillas y Cadé.
Coyunturalmente los datos han sido malos, los datos más de largo recorrido en interanual están siendo positivos y yo creo que va a ser determinante esperar a los datos del segundo trimestre para analizar o concluir si esto es de verdad un cambio de ciclo.
Es cierto que estamos en un trimestre que habitualmente no es bueno por el fin de los contratos de la temporada de Navidad, pero es que este año tenía un punto a favor de la creación de empleo y no es otro que el adelanto de las contrataciones por la Semana Santa. Y ni por esas, ya te digo, se han destruido 140.000 puestos de trabajo y el paro ha subido en 117.000 personas. Estamos ante el peor trimestre desde 2020, que fue el del inicio de la pandemia, sin contar ese año. Lo que nos ha contado este viernes la EPA es el mayor ajuste de puestos de trabajo desde 2014, cuando se destruyeron 184.000 empleos. Escuchas Mediodía Cope, te saluda Sandra Senjoy a esta hora. Arturo Ayestarán te cuenta otras noticias del día.
Escuchas Mediodía Cope.
Durante este fin de semana, las lluvias y el clima inestable marcarán una tendencia que continuará mañana en la costa mediterránea y en las islas. Las temperaturas continuarán bajando esta semana. Jorge Olcina, experto climático.
Ya se le ha dado el nombre de Borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos y bienvenida sea, ¿no?
Ahora mismo 9 comunidades autónomas se mantienen en alerta amarilla, entre ellas Cataluña, donde la previsión es de lluvias abundantes que podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, algo que supone una buena noticia para la situación de sequía en los embalses catalanes. Los 10 pantanos de las cuencas catalanas superan el 18% de su capacidad y, aunque no es suficiente para salir de la fase de emergencia, pueden ayudar a mejorar la situación. Además, el rey Carlos III de Inglaterra regresará el próximo martes a sus compromisos públicos tras un periodo de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece. Según ha informado el Palacio de Buckingham, el martes acudirá junto a su esposa Camila a visitar un centro de tratamiento contra el cáncer. Por el momento, el regreso del monarca es tentativo. Desde el palacio insisten que todavía no estamos ante una recuperación total y que el rey continúa con su tratamiento, pero los médicos consideran que el buen progreso que ha experimentado permite dibujar un pequeño regreso a la normalidad. Y un cayuco con unos 100 migrantes subsaharianos ha sido rescatado al sur de la isla de Gran Canaria, en concreto a unas 14 millas al sur de Maspalomas. En lo que llevamos de año, más de 13.000 personas han llegado a las islas.
Y en directo, el Girona Las Palmas de Primera División, Xavi Lasso.
Sí, Sandra, y de momento 0-0 en el minuto 4. En fútbol hoy tenemos también un gran partido en la lucha por las plazas de Champions. A las 9, Atlético de Madrid, Athletic Club en el Metropolitano. Además, también a las 4:15, Almería-Getafe y a las 6:30, Alavés Celta. Y en MotoGP, pole de Marc Márquez en el Gran Premio de España en Jerez. Ha hecho un vueltón el ilerdense en condiciones mixtas y es la primera pole desde el Gran Premio de Portugal del año pasado. Y la primera también con Gresini, por cierto. Segundo saldrá Bezzecchi y tercero Jorge Martín. El sprint es en un poco menos de una hora, a las 3 de la tarde. En Moto3, pole de David Alonso y ahora mismo acaba de empezar la clasificación de Moto2. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hablamos de la situación de nuestros hospitales, de la atención primaria, porque esta semana aquí en COPE hemos tratado de hacer una radiografía aproximada de la sanidad en España.
En Burgos, con una paciente que está a la espera de una operación, está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto?
Lo primero que tenemos que destacar es que se trata de una sanidad universal a la que tienen acceso más de 47 millones de personas. En España ahora mismo hay 449 hospitales, 3.042 centros de salud, 172.000 médicos y más de 220.000 profesionales de enfermería. La inversión aumentó con la crisis del coronavirus, aunque seguimos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Por ello nos preguntamos, ¿es suficiente este gasto? ¿Están motivados los profesionales de la salud en nuestro país? ¿Cuáles son los retos que tiene en nuestra sanidad por delante? Pues vamos a intentar responder a todas estas cuestiones con José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes.
Bueno, si tenemos que hacer una fotografía de la sanidad en España, ¿qué es lo que deberíamos destacar?
Hombre, lo primero en lo que nos tenemos que centrar es lo que decías anteriormente, una sanidad universal a la que tienen acceso 47 millones de personas. Evidentemente, es algo profundamente complejo tener la capacidad de gestionar algo al que tienen acceso tantos millones de personas. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que poner de relieve. Luego, por otro lado, que estamos en un país en el que se invierte más en atención hospitalaria que en atención primaria. ¿Eso qué es lo que supone? Que muchas veces, ante la lista de espera que supone que nos vea un especialista en nuestro centro de salud o nuestro médico de cabecera, acabamos acudiendo al hospital y eso de alguna forma colapsa en muchos casos esa atención hospitalaria y aumenta las listas de espera. Ese es otro de los puntos importantes. Y luego, el relevo generacional, que eso es muy importante. Nos lo cuenta Ana, por ejemplo, que es una estudiante de medicina.
Creo que somos personas que nos gusta la medicina en su totalidad. Es, muchas veces, al final, es un mundo apasionante y es inabarcable, ¿no?
Ana, que tiene 27 años, que está estudiando medicina, quiere ser médico de familia en un país en el que ahora mismo hay 173.000 médicos y 220.000 profesionales de enfermería.
¿Y cuáles son los problemas más importantes que tiene nuestra sanidad en estos momentos, Conce?
El primero, el que hacíamos referencia antes, Sandra, las listas de espera. Ahora mismo hay 850.000 pacientes que están esperando una operación que no es urgente en España.
Tendría la cita y de la cita pues luego las pruebas y después de las pruebas pues ya llegaría la operación. De hecho, pasaría mucho tiempo. Mi hombro me impide, pues no le puedo levantar más a la altura. Apoyar en la mesa llega un momento que tampoco le puedes apoyar. Son echarle para atrás.
Sí, es Maricruz, la conocíamos esta semana en Burgos y está desde hace ya bastantes meses en listas de espera y por la sanidad pública quizás hasta el año que viene no la operarían. Por eso ha decidido Sandra hacerse un seguro privado porque esto iría mucho más rápido. Por lo tanto, las listas de espera es uno de los principales problemas que hay, aunque desde la atención primaria, Aurora García Lerín, que es una médico muy importante en nuestro país, asegura que debe haber un compromiso importante también por parte de los pacientes.
Todos los días tenemos citas, o sea, pacientes que no acuden a la cita y tan siquiera
anulan esas citas. Citas que podrían ser ocupadas por otros pacientes que, claro, evidentemente se encuentran con que la lista de espera es más grande.
La gran pregunta, Sandra, ¿hacen falta médicos? Bueno, los especialistas aseguran, sobre todo desde el organismo médico colegial, que hay que hacer una mejor redistribución de las especialidades y también motivar al personal sanitario desmotivado todavía como consecuencia de la crisis del coronavirus. Por el mismo trabajo, un médico en otro de los países europeos, como puede ser Francia o Italia, puede llegar a cobrar hasta 40.000 euros más.
Estos son algunos de los problemas de nuestro sistema sanitario. Por un lado tenemos esas listas de espera, por otro lado también las condiciones, ¿no?, a las que se enfrentan los sanitarios en nuestro país. Pero Conce, ¿qué retos tiene nuestra sanidad por delante?
Bueno, el primero de ellos, para mejorar y reducir las listas de espera, los expertos creen que está en la telemedicina, la atención a distancia, poder monitorizar a los pacientes, sobre todo los crónicos que acuden con bastante frecuencia al hospital, controlarlos desde el hospital y que se encuentren en el salón de casa, que es donde mejor se encuentra. Este es el primer punto, pero por otro lado, invertir en medicina de precisión, invertir en esas nuevas tecnologías que, por ejemplo, le pueden permitir a los médicos tener un árbol genético tan importante nuestro, tener tanta información genética nuestra con la que adelantarse a patologías y enfermedades que podríamos tener en los próximos años. Por ejemplo, si servidor en 20 años tiene más posibilidades, Sandra, de sufrir un cáncer de colon o un infarto. Eso va a permitir a los expertos poder, en primer lugar, evitarlo, que eso sería lo óptimo, pero en caso de no poder evitarlo, minimizar el impacto, minimizar esa enfermedad que podemos tener en el futuro. Nos lo cuenta Tomás Cobo Castro, que es del organismo médico colegial.
Llegará un momento, y no lejano, en el que el médico tendrá el mapa genético exacto y verá hacia dónde puede ir derivada el curso de tu naturaleza.
Y otro de los grandes retos es seguir, por ejemplo, siendo líderes en trasplantes. El año pasado se hicieron 5.861 en nuestro país. Desde hace 32 años somos líderes en trasplantes. Por ejemplo, Nacho López, está esperando ahora mismo aquí en Madrid uno de corazón.
En España es el sitio con más probabilidad de recibir un trasplante de todo el mundo. O sea, somos los que estamos en lista de espera en España y con problemas los españoles tenemos el mejor sistema que hay.
Esta es ligeramente una pequeña radiografía, Sandra, de lo que es la sanidad en nuestro país, pero con dos puntos importantes. El primero de ellos, que según los índices de satisfacción, estamos ante una de las mejores sanidades del mundo, y por otro, y esto también es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, y es que en España se atiende a todo aquel, al margen de su procedencia, que entre con necesidad por la puerta de un hospital.
Y ese liderazgo también en trasplantes en todo el mundo. Bueno, pues la radiografía, lo decías, Conce, la foto de la sanidad española en la que esta semana nos hemos querido detener aquí en COPE con una programación especial. La foto que deja el mercado de trabajo en este primer trimestre del año no es muy positiva, porque nuestro país ha destruido 140.000 empleos, mientras que el paro ha crecido en 117.000 personas. Así lo refleja la encuesta de población activa. Servicios e industria son los sectores más perjudicados, aunque lo cierto es que el primer trimestre suele ser negativo para el mercado de trabajo por el fin de los contratos navideños. Aunque eso sí, este año también se ha adelantado la Semana Santa a marzo. Marta Ruiz.
El mercado laboral no empieza el año con buen pie. La destrucción de empleo ha permeado en todos los sectores, pero los servicios y la industria se llevan la peor parte. 200.000 personas han perdido su empleo a tiempo completo y 70.000 autónomos se han dado de baja. El paro repunta, acercándose a los 3 millones con una tasa que ha vuelto a escalar por encima del 12%, rozando el 28% en el caso de los jóvenes. Y ojo al sector público, porque con una temporalidad del 30% dobla la media total del mercado. Estamos ante un cambio de tendencia. Carlos Victoria, economista de Comillas y Cade.
Coyunturalmente los datos han sido malos, los datos más de largo recorrido en interanual están siendo positivos y yo creo que va a ser determinante esperar a los datos del segundo trimestre para analizar o concluir si esto es de verdad un cambio de ciclo.
De momento, con 600.000 ocupados más que hace un año, la afiliación sigue máximo, superando los 21,2 millones, y tenemos 208.000 parados menos que el primer trimestre octubre del 2023.
Gracias, Marta. Seguimos hablando de empleo y nos situamos ahora en Valencia, en concreto en una tienda que se llama Coopera, y allí se clasifica prenda por prenda en cuestión de segundos para decidir si se pueden reutilizar o no, así tal cual, o si se aprovechan estos tejidos para sacar nuevos hilos. El objetivo es reutilizar, sí, pero sobre todo es insertar y dar oportunidades de formación y trabajo a los que lo tienen un poco más difícil, y eso es lo que da sentido a todo ese proceso. Carla es conductora para la recogida de textil en una parte de los más de 8.000 contenedores que hay por toda España.
Arropa significa abrigar, pero en este caso no solo nos han abrigado con ropa, sino con conocimiento, que es poder.
Carla es salvadoreña, lleva 2 años en nuestro país y es una de las 1.400 trabajadoras, el 55% en riesgo de exclusión, que forman parte de la cooperativa Modarre. Hablamos de una iniciativa social solidaria de empleo y ligada a Cáritas. 3 de cada 10 participantes de los programas logran incorporarse además al mercado laboral, en este caso del sector textil. Como en el caso de Carla, este sector se ha convertido en una auténtica lanzadera de empleo social aquí en España. Detrás de cada trabajador hay un técnico que se encarga de su acompañamiento entre 6 meses y 3 años y están junto a ellos en todo este proceso hasta lograr su autonomía, como es el caso de Carolina.
Lo más bonito es que la persona ya se siente autónoma y capaz de poder salir de aquí, porque al final es verdad que esto parece como una familia. A todo el mundo nos gusta que nos cuiden, que nos acompañen, y muchas veces da miedo el decir, ahora ya tengo las alas y puedo volar.
Y esto se ve en todo el proceso, de principio a fin, comenzando por los 8.000 contenedores de ropa usada que tiene Cáritas por España. Nos vamos ahora hasta las plantas de reciclaje, nos situamos allí, en concreto a la de Valencia, donde hay 70 trabajadores que cada día logran clasificar 20.000 kilos de ropa. Impresiona, la verdad, el volumen de ropa y el ruido también de las máquinas, además de la tecnología que usan.
Va todo con un láser. La persona que está clasificando pasa por encima de un lector la prenda y en la pantalla le aparece cuál es la composición.
Y luego toda esa ropa clasificada llega a las tiendas de Cáritas, bien como ayuda a familias vulnerables o bien directamente como un punto de venta abierto a todos.
Es que es un chollo, porque consigues cosas que ni te imaginas. Y es verdad, o sea, consigues cosas que ni te imaginas. O sea, yo me he llevado ahora una camiseta que, vamos, no la encuentro ni en internet.
Bueno, como escuchas, María Ángeles está encantada y es una de las clientas de las 141 tiendas que tiene esta estructura en España, y en ellas también hay empleo de inserción. Te recuerdo que más de 13.000 personas han logrado acceder en 2023 a un puesto de trabajo gracias a Cáritas Española, muchos de ellos además migrantes. El pasado mes de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia a 84 seminaristas madrileños. Lo hizo en el Palacio Apostólico, acompañados por el cardenal arzobispo de la capital, Monseñor José Cobo. Hace una década que el seminario no visitaba al pontífice, donde les habló de buscar la verdadera alegría. En esta última ocasión, el Papa optó por hablar con los jóvenes y dedicarles también, por supuesto, su tiempo. Entre los seminaristas se encontraba Antonio Vázquez. Él tiene la inquietud de llevar el Evangelio a los jóvenes de hoy y le preguntó al Papa sobre este tema.
Yo justo tuve la suerte de poder preguntarle y le pregunté un poco cómo acercarnos a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Porque como muchas veces están como bombardeados de información, y cómo llevar el mensaje de Jesús sin ser como un input más en toda información.
Y más recientemente, en concreto esta pasada semana, los seminaristas de Sevilla se han encontrado también con el Papa Francisco. Un momento para escuchar y aprender con los consejos que les dio el pontífice en la Sala Clementina.
Ustedes, seminaristas, recibieron una llamada del Señor y con la ayuda de sus formadores se están preparando para ser pastores según el corazón de Cristo. Este camino de configuración con Jesús, buen pastor, tienen que hacerlo cuidando 4 aspectos. La vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica.
Para todos ellos, su encuentro con el pontífice siempre es una palabra de ánimo que les empuja a fortalecer su vocación. Cada seminarista ha ido con una historia muy particular, como es el caso que nos cuenta Alonso Salcedo.
Poco a poco fui viendo y dije, mira, yo estaba haciendo la carrera de medicina, estaba en segundo, y dije, pues mira, yo creo que es el momento, entregué todo, dije, pues la carrera también, dejé la carrera. El gran deseo de Dios, ¿no?, que es que yo sea sacerdote, se acomoda perfectamente a lo que más anhela mi corazón, ¿no?
Cada seminarista tiene su propia historia, claro, y también los de la Archidiócesis de Burgos, que han mantenido un encuentro esta misma mañana con el Papa Francisco. Enseguida ellos mismos nos lo van a contar, pero antes nos vamos también hasta Roma porque vamos a saludar allí al arzobispo de Burgos, Mario Iceta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido ese encuentro con el Papa Francisco?
Ha sido un encuentro realmente entrañable, emocionante, profundo, un ambiente magnífico. El Santo Padre pues muestra su naturalidad, su cercanía. Él en un principio nos ha dirigido un pequeñito discurso, después de haberle nosotros ofrecido un canto. Luego nos ha dado vía libre para hacer las preguntas y 6 seminaristas han hecho preguntas y él ha contestado, como siempre, con elementos que nos orientan y nos ayudan, de modo particular los seminaristas, para ir forjando esa identidad de Cristo buen pastor y ser los sacerdotes ya del futuro y casi del presente.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, cada seminarista tiene su propia historia, también los de la Archidiócesis de Burgos, que han mantenido un encuentro esta misma mañana con el Papa Francisco. Vamos a saludar a Fernando González Peña, que es uno de ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿qué cursas en la actualidad, Fernando?
Actualmente estoy haciendo segundo de filosofía, es mi segundo año de seminario.
Y bueno, ¿cuáles han sido tus impresiones cuando has visto al Papa Francisco?
Pues la verdad que ha sido una cosa espectacular. Cuando ha entrado hemos cantado una canción que nos habíamos preparado entre ambos seminarios y luego toda la relación con él, el hablar, yo me sentía impresionado. Nos llenaba mucha paz y mucha alegría las cosas que nos iba diciendo, los consejos que nos daba para nuestra vida, para luego la misión que vamos a ejercer. A mí me impresionaba, la verdad.
De la visita, ¿con qué te quedas en tu caso?
Yo me quedo con lo que ha insistido en que la necesidad que tenemos nosotros de la oración, de la intimidad con el Señor, para luego poder hacer nuestra misión de cómo, pues, para poder luego transmitir la paz, para poder transmitir todo este amor, todo el anuncio de la buena noticia. Nos decía que necesitábamos tener nuestros momentos de intimidad también en el cansancio de toda la labor que hace un presbítero, pero encontrar siempre un momento para poder estar con el Señor, para coger la fuerza de Él. Y insistía mucho en esto con respecto a distintas preguntas que se han hecho y a mí se me ha quedado.
Bueno, otro de los seminaristas que ha acudido, no sé si está por ahí Antonio Rivas, por ejemplo, para saludarle.
Muy buenas.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, en tu caso, ¿en qué curso estás?
Estoy también en segundo de filosofía.
¿Y tú cómo has vivido ese momento de encuentro con el Papa Francisco?
Pues la verdad es que, pues al final con los nervios que uno espera de poder ver al Santo Padre desde tan cerca y nada, luego es que él despierta tanta naturalidad, tanta cercanía que en ese sentido pues también, pues en el momento en el que ha entrado por la puerta, nos ha dirigido sus palabras a nosotros, pues ya he empezado a estar tranquilo. Entonces he podido disfrutar muchísimo de todo lo que nos ha dicho, de poder saludarle personalmente, de poder decir algunas palabras, así que gracias a Dios muy, muy tranquilo al final.
No sé si puedes destacarnos algo de sus palabras.
Sí, por supuesto. A mí lo que más me ha llamado la atención es que ha hecho mucha incidencia en la mundanización, especialmente pues como peligro para el sacerdote y también para los que nos estamos preparando para el sacerdocio, sobre todo pues para los seminaristas de este siglo, del siglo XXI, que muchas veces pues los peligros muchas veces los catalogamos solo por cuestiones externas, por el mundo, todo lo que nos rodea, pero que muchas veces la mundanización radica sobre todo en la falta de oración, en la falta de relación personal con Cristo. Entonces sí, ha incidido mucho en eso, ¿no? Y en que nos queramos mucho y sobre todo eso, la relación personal con Jesucristo. Ahora, nos ha dicho muchísimas cosas, claro. O sea, yo podría decir un montonazo, pero quizás ahora con los nervios, pues es verdad que tengo que rumiarlo con el paso del tiempo.
Muy bien, bueno, pues Antonio Rivas, que es otro de estos seminaristas, muchísimas gracias. Antonio Pardo, otro de esos seminaristas que ha acudido a este encuentro tan especial, ¿verdad?, con el Papa Francisco, supongo, para ti también.
Pues la verdad es que yo no había interiorizado hasta que no me ha entrado por la puerta y estaba a medio metro de él, no había interiorizado del todo cómo era ver al Papa y su pues ese encuentro y esa audiencia que íbamos a tener, pero una vez que ha entrado ha sido ha sido muy fuerte, ha sido muy bien, me ha impactado mucho y la verdad es que me ha dado mucha luz para mis próximos años de seminario.
También podemos saludar a esta hora en Mediodía COPE a Andrés Galán. En su caso, él está en tercero de Teología y, por supuesto, también queremos conocer sus impresiones ante ese encuentro con el Papa Francisco. Cuéntanos, Andrés.
Pues la verdad es que de las 6 preguntas que hemos podido hacer, yo he tenido la suerte de que le he podido preguntar sobre la mundanización y cómo no caer en eso en nuestra vida sacerdotal futuramente y actualmente como seminaristas. Y la verdad es que la respuesta que me ha dado nos ha aclarado mucho, nos ha hablado de que es un peligro en el que se puede caer y que hay que tener cuidado, y gracias a eso nos ha regalado pues un escrito que tiene él sobre la mundanización que escribió hace tiempo.
Bueno, pues gracias a los cuatro por compartir en Mediodía COPE esas impresiones tras ese encuentro esta misma mañana con el Papa Francisco, en el que también estos seminaristas han podido hablar con el pontífice. Enseguida volvemos a la calle Ferraz en este Mediodía COPE.